Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos el jueves 31 de enero, se acaba el mes de enero, ya se ha acabado enero, la cuesta empinada incluida, que decían en tiempos. Despedimos este mes y la lluvia nos sigue acompañando en muchos puntos de Madrid. Eso sí, la lluvia ha hecho que las temperaturas suban un poquito. En estos momentos tenemos 4 grados en la sierra, 9 en Madrid, 10 en la zona sur. Las temperaturas se templan. Lo que no se templa es el conflicto de los taxistas, el cierre patronal, un décimo día, con las negociaciones rotas con la Comunidad de Madrid. ¿Esperan algún mensaje los de la patronal del taxi desde el Congreso, desde la comparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos? Anoche desconvocaron la concentración prevista para esta mañana ante la sede del PP, aunque mantienen la de la tarde ante la Puerta del Sol, ante la sede de la Comunidad de Madrid. Las asociaciones del taxi siguen perfilando otra propuesta, después de que ayer el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ángel Garrido, dijera que no va a hacer desaparecer a las VTCs, ya que en la propuesta de los taxistas se vuelve a hablar de la precontratación de una hora de antelación para trayectos de 5 kilómetros, superiores a 5 kilómetros, y que se apague la geolocalización, o sea, que no estén localizados, que apaguemos el móvil y que vuelvan a su base tras prestar un servicio, que apagan el móvil quienes usan las VTCs. Es lo que se dice cuando se apaga la geolocalización. Garrido considera que ese sería el fin de las VTCs, como ha hecho la Generalitat de Torra en Cataluña. También, después de 5 horas de reunión, el acuerdo con alfileres en el Consejo Estatal de Podemos acerca de cómo resolver la crisis en Madrid, y tendrá que ser los militantes y responsables políticos de Podemos en Madrid quienes negocien con todas las partes, incluida la izquierda amable, que dice Pablo Iglesias, que representan Errejón y Carmena, izquierda amable, que quiere alcanzar acuerdos con el PSOE y Ciudadanos y que eso supondría la destrucción de Podemos. No asistieron a la reunión ni Iglesias ni Errejón, pero el mandato es ese. En Madrid lo tienen que arreglar y habrá una candidatura, o hay que negociar para que haya una candidatura que estará cogida con alfileres, y veremos cómo se desarrolla esa candidatura cogida con alfileres si es que al final llegan a un acuerdo entre unos y otros, porque todos saben que ir por separado es el fin de casi todos, o por lo menos de una parte notable del proyecto iniciado por Pablo Iglesias hace 5 años precisamente, en las elecciones europeas de 2014, que es cuando empezó todo. 5 años después, así están en Podemos, y por supuesto contaremos a lo largo de la mañana algunos detalles y iremos analizando, por supuesto, dentro de la actualidad, qué es lo que ocurrió en el día de ayer y qué puede suceder en los próximos días. En Venezuela, también pendientes de los próximos días, porque sigue la tensión en la calle. Cientos de miles de personas salen en apoyo a la Asamblea Nacional, que encarna el presidente de la Asamblea, Guaidó, y le piden al ejército que apoye el movimiento constitucional iniciado por la Asamblea para convocar elecciones y desalojar a Maduro del poder, que es presidente después de unas elecciones que fueron una farsa. Por cierto, que un periodista de la agencia EFE, González Domínguez Loeda, ha sido detenido junto a otros 2 reporteros colombianos de este medio, de la agencia EFE, por miembros del servicio secreto, de la policía secreta de Venezuela, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, tras presentarse en la oficina de la agencia EFE en Caracas. Estaremos atentos a esta noticia, que es de hace unas horas, por supuesto, la detención de este periodista español de la agencia EFE por parte de la policía secreta de Maduro. Desde México, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir a Maduro que convoque elecciones, a la vez que le ha responsabilizado del exilio de miles de personas. Europa ya está girando, el ultimátum caducó a las horas porque Maduro se rió de aquel ultimátum que daba Europa hace 8 días, que daba el gobierno de España. Hoy votará una resolución impulsada por el Partido Popular Europeo para reconocer a Guaidó como presidente interino y cuenta con el apoyo de los 4 principales grupos de la Cámara, con lo que previsiblemente saldrá adelante, y a continuación la Unión Europea y las democracias europeas apoyarán este proceso de vuelta a la democracia en Venezuela, que va a ser complicado y difícil porque desalojar al partido único que domina todas las instituciones en Venezuela no es tarea sencilla. Pero a partir de ahí la presión se completa con lo que va a hacer Europa, su Parlamento y la Unión Europea en apoyo al proceso iniciado por el Parlamento venezolano, que en este caso es Guaidó quien lo encabeza porque es el presidente de turno, pero si Guaidó no es, será el siguiente. y así hasta que se termine el régimen de Maduro en Venezuela. Estamos empezando a contar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, hay muchas noticias en este día que, por ejemplo, repasamos ahora con David Ferráez y Ángela Beato. Pedro Sánchez evita hablar de un posible adelanto electoral si no encuentra apoyo para sus presupuestos.
El presidente del Gobierno ha señalado que estamos en el tiempo de los presupuestos y reclama a la oposición que no vete la entrada en el Congreso de su proyecto. Sánchez ha pedido a los independentistas que no asocien su voto a la crisis con Cataluña.
Junqueras pide que le avisen de la fecha del juicio con 3 semanas de antelación.
Sus abogados y los del exconsejero Raúl Romeva han remitido la solicitud al tribunal que juzgará el proceso independentista. Alegan que debe mediar el tiempo suficiente para preparar la estrategia defensiva y la organización logística de los equipos de defensa.
Acto institucional de apoyo a los presos independentistas en Cataluña.
El presidente de la Generalitat ha reunido a las familias de los procesados por el 1 de octubre antes de su traslado para afrontar el juicio en el Supremo. Quim Torra ha exigido su absolución y les ha pedido no desfallecer ni dejarse intimidar por el Estado.
Felipe VI reconoce la labor de los militares españoles en misiones en el exterior.
Durante su visita sorpresa a Irak, coincidiendo con su 51 cumpleaños, el rey se ha dirigido al contingente destinado en la zona para frenar el avance del Daesh. El monarca les ha transmitido su satisfacción al comprobar la complejidad y la utilidad de sus misiones.
Aumenta la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal.
Superó los 15.000 millones de euros en 2018 y creció alrededor del 1,4% frente al año anterior. La agencia tributaria prevé potenciar el pago con tarjeta de cara al próximo ejercicio para facilitar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.
La responsabilidad civil de Villarejo alcanza los 78 millones de euros.
Esa sería la cantidad que tendría que afrontar solo por los delitos de blanqueo que se investigan en el caso Tandem. Anticorrupción ha pedido al juez que tutele el patrimonio del excomisario para garantizar que pueda afrontar las multas si es condenado.
José Félix Tezanos niega manipulación en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.
El presidente del CIS asegura que nunca ha sesgado una opinión por sus vínculos con el PSOE. Tezanos defiende suprimir la llamada cocina y sentencia que sin bipartidismo los pronósticos son complejos. Hoy conoceremos el barómetro de enero que incluye intención de voto.
Castilla y León abandona la idea de contratar médicos sin MIR.
El gobierno de esa comunidad se había planteado la posibilidad en circunstancias excepcionales, pero el plan provocó el rechazo de organizaciones y sociedades médicas. El consejero de Sanidad propone como alternativa contratos de 3 años a los residentes que acaban en mayo.
La Audiencia de Barcelona ordena reabrir el caso del trasplante de hígado a Abidal.
Después de archivar el caso por falta de indicios, ahora ha estimado los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Supondrá reactivar las diligencias por la presunta compra ilegal de un hígado para el exjugador del Barcelona.
Golpe al narcotráfico en el campo de Gibraltar.
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desplegado unos 200 efectivos en varias localidades de la zona para desarticular una de las organizaciones de traficantes más arraigadas en la comarca. 17 personas han sido detenidas y 14 toneladas de hachís incautadas.
Ola de frío extremo en el norte de Estados Unidos y deja 6 muertos.
Se están alcanzando temperaturas de entre los 30 y 40 grados bajo cero. La ciudad de Chicago, con una sensación térmica por el viento de menos 46 grados, ha quedado paralizada. La llegada de este vórtice polar ha obligado a declarar el estado de emergencia y cancelar cientos de vuelos.
Deportes, fútbol, el Real Madrid tiene vuelta de copa.
Viaja al campo del Girona con una renta a favor de 4-2 en el partido de ida. Podremos seguir el encuentro en Onda Madrid a través de la frecuencia del 106.0 de la FM. En cuanto al Getafe, va a presentar alegaciones al acta arbitral del partido de Copa contra el Valencia, que acabó con incidentes. El comité de competición decidirá este viernes si sanciona a algunos de sus jugadores.
Información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, de momento tranquilidad y normalidad en la red de carreteras madrileñas. No encontramos dificultades ni en las rondas de circunvalación M40 y M50, ni tampoco en los accesos a la capital de entrada y salida. Eso sí, está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que una vez más, desde la Dirección General de Tráfico, les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
No hay novedad ni en la red de cercanías ni en la red de metro, salvo ese corte del que estamos informando durante los últimos días entre las estaciones de Retiro y Sol en la línea 2.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. en Onda Madrid a esta hora, en este jueves 31 de enero, Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Un día como hoy en el que llueve y los taxistas entran en su undécimo día de huelga y lo abordan expectantes, pendientes de lo que a la una de esta tarde pueda decir en su comparecencia en el Congreso el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. De ello va a depender el contenido de la nueva propuesta que están preparando, pero antes, y como gesto de buena voluntad, hoy han desconvocado la concentración prevista para las 11 de esta mañana en la calle Génova. La que sí se mantiene, el Loli jurado, es la de esta tarde en la Puerta del Sol.
Tienen sus esperanzas puestas en la comparecencia del ministro, que podría abrir nuevas posibilidades de solución al conflicto. Esta noche, en Asamblea, han decidido esperar para optar a nuevas acciones. Como gesto de buena voluntad, dicen, esta mañana no irán a Génova. En lugar de eso, arroparán a sus compañeros en huelga de hambre. Julio Sanz, Federación Profesional del Taxi.
La concentración de mañana a las 11, como muestra de voluntad negociadora, va a ser desconvocada y vamos a invitar a los compañeros en esa misma hora, en ese mismo momento, que vengan a arropar a los compañeros que están en huelga de hambre. Mañana será el séptimo día, luego entonces tendrán la ocasión de poder apoyar a estos compañeros.
Esta tarde sí volverán a Sol, entre las 5 y las 7. Si las cosas siguen igual, las movilizaciones podrían tomar otra deriva.
Ante esta situación, nosotros nos estamos planteando explorar otras vías posibles con una protesta alternativa, otra propuesta que, sin abandonar nuestras peticiones originales, flexibilizándolas y buscando otras vías, pues pueda obligar, en este caso, a la Comunidad de Madrid a sentarse a negociar, que es nuestro interés.
Tras el rechazo del presidente regional, Ángel Garrido, a su propuesta de este miércoles, las asociaciones ya trabajan en un texto alternativo que debe ser perfilado hoy con sus servicios jurídicos. Mientras, en Bruselas, la Plataforma Integral del Taxi anuncia que presentará una demanda contra las empresas Uber y Cabify por competencia desleal, a las que acusa de tener el único fin de quedarse con el monopolio del transporte, y también una denuncia al Estado por daños patrimoniales. Hasta allí ha viajado el coordinador de la plataforma, Tito Álvarez, para denunciar que España está incumpliendo la directiva europea sobre liberalización de servicios. La demanda contra Uber y Cabify se presentará este mismo jueves en el juzgado de lo mercantil de Madrid.
Bueno, pues con todo eso, así encaran los taxistas este nuevo día de huelga. Lo hacen, además, achacando al presidente de la comunidad, Ángel Garrido, una nula voluntad de negociación después de esa rueda de prensa que dio ayer y en la que señalaba que alguno de los puntos que proponían los taxistas en esa nueva oferta de diálogo siguen sobrepasando las líneas rojas que mantiene su gobierno. Begoña Alarcón.
El rechazo es firme. Ángel Garrido no acepta la última propuesta de los taxistas porque es más radical que las anteriores y porque solo pretende eliminar a los VTC. La respuesta es no.
Es una propuesta que es inaceptable en todos y cada uno de sus términos. Ya lo dijimos, que todo lo que supusiera intentar eliminar las VTCs, por supuesto, no nos iba a encontrar en ningún punto de acuerdo, no lo hay. Y además han incrementado en la radicalidad su propia propuesta de ocasiones anteriores. Por lo tanto, creo que es evidente, lo que pretenden es exclusivamente que desaparezcan las VTCs y ahí la Comunidad de Madrid no basta.
El presidente de la comunidad carga contra el ministro de Fomento, el más indolente de la historia, dice, ha desaparecido mientras los taxistas tomaban las calles de Madrid. Vergonzosa huida que Garrido confía en que Ábalos reconduzca, anunciando en el Congreso una legislación nacional.
Así pues, este asunto, que por supuesto es de interés nacional y que por tanto requiere también de una legislación nacional consensuada, pasa a partir de ahora a las manos de quien quiso, por cierto, lavárselas como Pilatos, al ministro más irresponsable y más indolente de la historia, al señor Ábalos. Desde luego, lo que cabe, yo creo, esperar es que haya una proposición de ley o un proyecto de ley que lo que haga es recoger que esta competencia vuelve a ser nacional y se dicta una norma común para todas las comunidades autónomas.
Ángel Garrido también critica al ayuntamiento por no haber hecho nada en 4 años y hace un llamamiento a los taxistas para que vuelvan a trabajar y acaben con la campaña de desprestigio liderada por sus representantes.
Las asociaciones de taxistas ya han contestado a esas declaraciones del presidente de Madrid. Nos lo cuenta en su crónica Pablo López.
Las principales asociaciones del taxi rechazan las declaraciones de Ángel Garrido, presidente de la comunidad. Los taxistas reclaman voluntad negociadora a la Comunidad de Madrid tras presentar un documento momento en el que proponen una regulación en la que los servicios VTC, entre otras medidas, deberían contratarse con una hora de antelación y hacer un recorrido de al menos 5 kilómetros. José Miguel Funes, portavoz de la Asociación Profesional del Taxi, descarta que hayan hecho una propuesta radical a la Comunidad de Madrid.
Nos encontramos en una situación en donde la Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es, ante propuestas de por parte del sector, es sentarse y plantear sus propuestas y negociar, pero no cerrarse en banda totalmente y llamar a un sector radical y podemita, como nos están llamando, y bueno, pues la propuesta, es decir, que es una propuesta radical.
Para Funes, la Comunidad de Madrid no hace sino buscar excusas para evitar la negociación.
Yo creo que se está justificando con este tipo de comentarios al hecho de no querer reunirse con el sector del taxi para poder negociar o acabar con este tipo de conflicto en el que nos encontramos.
Confían que sus propuestas obtengan una respuesta positiva por parte de José Luis Ábalos, ministro de Fomento, que comparece hoy en el Congreso de los Diputados para analizar y marcar la posición del Gobierno en el conflicto del taxi.
Bueno, mientras tanto, la patronal de las VTC, Sunauto, asegura que el sector del taxi equivoca sus objetivos. José Luis Funes, secretario técnico de Unauto.
Nos encontramos ante un sector, que es el sector del taxi, que su órgano regulador es el Ayuntamiento de Madrid, y el cual no ha solicitado a su órgano regulador ningún tipo de medida para ser más competitivos. Lo que se está limitando es a exigir a otras administraciones que se tomen medidas contra otros sectores.
Marta Plana, directora global de Políticas Públicas y de Regulación de Cabify, pide diálogo y que se aborde el tema de la movilidad como un asunto de Estado.
Que está en juego la competitividad y el futuro de nuestras ciudades, porque nuestro país merece esta oportunidad y porque desde Cabify seguiremos trabajando para que nuestras ciudades, sus ciudadanos y la movilidad sean presente y también futuro.
Más cosas, el anuncio de Pepu Hernández de optar a la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid ha logrado concentrar toda la atención mediática, pero tendremos que esperar al acto que se va a celebrar, el próximo domingo aquí en Madrid, para saber algo más de sus propuestas. Lo que sí está confirmado, Loli Jurado, confirmado ya, es que en ese acto va a estar arropado por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez.
Y aunque el papel de Sánchez en este acto está aún por definir, es seguro que sí, que asistirá para arropar a quien es su apuesta para hacer frente a los malos resultados que presagen las encuestas para los socialistas en la capital. Una apuesta para ganar, según defiende el entorno de Sánchez, y dirigida a captar tanto votos de izquierdas como de un espacio más moderado. Habrá primarias, pero el presidente ya se ha decantado.
La confianza que ha depositado en el Partido Socialista Obrero Español para poder expresar ese compromiso con la Ciudad de Madrid y poder transformar la Ciudad de Madrid con un proyecto que yo creo que es ilusionante. A partir de ahí, no se olvide de que yo soy afiliado del Partido Socialista Obrero Español en Madrid y que, por tanto, votaré en ese proceso de primarias y que, ya le adelanto, votaré, lógicamente, por Pepu Hernández.
La campaña del favorito de Sánchez ha comenzado.
En el deporte, como en la política, no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso.
Y es que ahora hay que convencer a los afiliados. Hernández se medirá en las primarias con el abogado laboralista y veterano representante de Izquierda Socialista, Manuel de la Rocha, que critica el dedazo que considera perjudicial para el partido.
Es un mal mensaje a aquellos que creemos que los partidos políticos son quienes canalizan no solo la opinión de la ciudadanía, sino los partidos de izquierda son los que canalizan los proyectos de transformación social. Es un mal mensaje para los afiliados, para los militantes. Esa idea aparente de que estando dentro solo se pinta para poner carteles y que el aire fresco viene de fuera.
Mientras, hoy las miradas estarán puestas en la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital. De momento, Purificación Causapié no ha mostrado gran entusiasmo por el fichaje de Hernández y se limita a darle la bienvenida.
Me parece que bienvenidos sean todas las personas que quieran liderar una candidatura del Partido Socialista. Me parece muy positivo en ese sentido que haya personas que estén en esa disposición y bueno, quiero también darles mi enhorabuena por haber tomado esa decisión.
Esta mañana conoceremos más detalles sobre sus planes de futuro.
Y no han faltado, desde luego, las reacciones al anuncio de Pepu Hernández, entre ellas las de aquellos que, si ganan las primarias, serán sus rivales en las urnas. Elia Fernández.
Manuela Carmena cree que el perfil de Pepu Hernández es un soplo de aire fresco. Yo soy muy partidaria de que se oxigene la vida política y que lleguen a ser responsables de gestión pública, no personas que vienen exclusivamente de las estructuras políticas de los partidos, sino personas que vengan de la vida.
El popular José Luis Martínez Almeida le augura un futuro difícil si se cumplen las últimas encuestas. A Begoña Villacís, precandidata de Ciudadanos, le faltan datos para hacer una valoración.
Que yo respeto desde luego, como digo, en su trayectoria, pero ya digo que al final lo que va a hacer es entrenar al filial de Podemos en la ciudad de Madrid.
No tengo ninguna noción de qué es lo que piensa pues, sobre los impuestos, sobre la limpieza o qué es lo que piensa sobre pactar con independentistas, por ejemplo, en el gobierno.
Deportividad y capacidad de transmitir valores son cualidades que destacan los que serían sus futuros rivales.
Y otra reacción más, la de alguien que no se enfrentará en las urnas a Pepu Hernández, es la del presidente de la comunidad, Ángel Garrido.
Pero creo que por eso merece un aplauso que personas decidan dar un paso, personas que están perfectamente asentadas en su sector profesional, como es él, que decidan dar un paso para trabajar en política, para trabajar por el interés general. Yo creo que eso es una cosa que es buena. Yo, por supuesto, le deseo todo lo mejor en lo personal. Espero que gane mi partido, faltaría más.
Son las 6:20 de la mañana, abrimos ya Crónica de Sucesos. Un hombre de 54 años ha muerto arrollado en la calle Quinzo de Limia por un vehículo que ha rodado 50 metros marcha atrás después de que su conductor se bajara para descargar el maletero. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
El coche ha recorrido unos 50 metros de la calle Quinzo de Limia, que está en pendiente, y ha atropellado a la víctima que estaba esperando en un paso de peatones.
Y otro arrollamiento, el de un hombre de 42 años que ha fallecido tras caer a las vías y ser arrollado por el Cercanías que circulaba por la línea C5 en la estación de Villaverde Alto.
Un fatal accidente que ahora investiga la Policía Nacional. El hombre, por causas que se desconocen, cayó justo cuando el convoy entraba en la estación sin que el conductor pudiera evitar arrollarlo. Una psicóloga de Samur ha tenido que atender tanto a un amigo de la víctima como al conductor del tren. El suceso paralizó el servicio de trenes en ese punto, ya que hubo que esperar la llegada del juez para proceder al levantamiento del cadáver.
Y un joven de 19 años ha tenido que ser rescatado esta noche por los servicios de emergencias después de perderse en la sierra madrileña. Su teléfono móvil ha sido clave. Javier Ayuso, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Este joven de 19 años inicia una ruta sobre las 2 de la tarde desde el puerto de Navacerrada por Siete Picos y a eso de las 7 de la tarde se encuentra perdido, sin luz, con unas condiciones meteorológicas adversas y llama al 112 desde su móvil. Gracias al móvil se le localiza más o menos la zona en la que está y los bomberos de la Comunidad de Madrid, el Grupo Especial de Rescate en Altura, con la colaboración de Guardia Civil y agentes forestales, le localizan aproximadamente a las 9 de la noche con ya una hipotermia importante.
Una ambulancia del SUMA le trasladó al hospital de Villalba, aunque su estado no reviste gravedad. Y detenido este miércoles en Getafe, Manuel Miranda Velasco, narco de origen asturiano, vinculado a otros conocidos narcotraficantes, entre ellos Laureano Ubiña y Sito Miñanco. Llevaba más de 15 años fugado de la justicia española. Isidoro Méndez.
Se injertó pelo y modificó sus huellas digitales de tal modo que fuera imposible reconocerle. María Bullo es portavoz de la Policía Nacional.
El arrestado había modificado y alterado las huellas de sus manos con microimplantes de piel para evitar ser identificado. Tenía en vigor 4 requisitorias de detención y 3 prohibiciones de salida con 2 identidades distintas.
Disponía de documentación falsa para evitar ser localizado y también para poder viajar por todo el mundo. En los últimos meses lo hizo en numerosas ocasiones hasta Marruecos para presuntamente llevar a cabo actividades relacionadas con el narcotráfico. En el momento de la detención portaba 2 teléfonos encriptados que son aparatos utilizados por organizaciones criminales.
Y más cosas. Madrid no tendrá ordenanza contra la prostitución. La propuesta que presentó el PSOE para perseguirla a través de sanciones contra los usuarios ha sido rechazada por Ahora Madrid y también por Partido Popular y Ciudadanos, que además han acusado a los socialistas de intentar asumir competencias que no son municipales. Mar García.
La prostitución sin ordenanza, la socialista Purificación causa pie culpa a Carmena.
Hoy Manuela Carmena y Ahora Madrid se han aliado con la derecha del Partido Popular y Ciudadanos en contra de los derechos de las mujeres de Madrid. Hoy este ayuntamiento, con la mayoría de la derecha y Ahora Madrid, han dejado abandonadas a miles de mujeres.
Y esto es lo que le ha tocado escuchar del gobierno y de la delegada Celia Mayer.
Manteniendo en el texto de la ordenanza cuestiones que son no solo inapropiadas para los derechos de las mujeres, sino que también son jurídicamente inconcebibles, ¿no?
Ahora Madrid en contra con tres informes porque queda fuera de la ley una chapuza para Ciudadanos y Partido Popular. Begoña Villacís, Beatriz Elorriaga.
No han querido escuchar a nadie. Se han quedado solos defendiendo el feminismo absoluto. Piensan que son ustedes las únicas que tienen la autoridad en la materia.
Adaptarse a esa ley. No podemos ir por libre en este ayuntamiento.
Madrid se queda sin ordenanza de prostitución esta legislatura.
Lo que sí tendrá Madrid es un monumento en Colón con los nombres de las más de 1.400 víctimas del terrorismo. Eso lo tendremos si prospera una de las ideas que maneja el candidato del Partido Popular a la alcaldía.
Dice José Luis Martínez Almeida que si gana, se reunirá de forma inmediata con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo para impulsar el proyecto y que sirva de esta manera como recuerdo y homenaje. Almeida convocará un concurso de ideas para la construcción de este memorial.
La primera de las tareas que se asumiré como alcalde es dar ese reconocimiento. Convocaré a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, para que en la Plaza de Colón haya un monumento que contenga los nombres y apellidos de los 1.429 personas asesinadas por bandas terroristas en toda España. Porque quiero recuperar la dignidad de la ciudad de Madrid. Quiero recuperar que Madrid sea la orgullosa capital de la nación española.
Y dos apuntes más. La Comunidad de Madrid pone en marcha su plan Renove de calderas para sustituir las más contaminantes de carbono, gasoil, por otras más eficientes de gas, y lo hace a base de subvenciones. Y la Comunidad de Madrid ha presentado su aplicación Contigo, una aplicación móvil que ofrece acompañamiento, atención y proporciona mayor seguimiento a las personas adultas tuteladas por la Comunidad de Madrid. Y la prensa resumida en un minuto.
Portadas que comenzamos analizando con la del diario El Mundo. Sánchez reconocerá a Guaidó para que pilote la transición. Un grupo de trabajo de la Unión Europea le asesorará en la celebración de las elecciones. El Parlamento Europeo se adelanta a los Estados miembros y respaldará hoy al presidente de la Asamblea. Diario El País. El gobierno despliega su diplomacia ante el juicio del Procés. El Ejecutivo intenta contrarrestar la campaña de imagen del independentismo en otros países. Diario La Razón. España reconocerá a Guaidó, pero no quiere un cambio de régimen. Borrell mantiene la ambigüedad con unas elecciones a las que Maduro se niega, mientras Sánchez aboga por el diálogo. Y terminamos con la portada del diario ABC. Maduro usa una empresa en Granada para hacerse con los dólares de los venezolanos. La plataforma creada para el cambio de divisas pertenece a dos firmas, una española y otra de la isla de Barbados.
A uno de los grandes de la música, porque cumple Ángeles Martín 38 años.
Estamos hablando de Justin Timberlake, el compositor, productor discográfico, actor, bailarín, empresario y, como no, cantante de esta que estamos escuchando, Can't Stop the Feeling. Ha vendido más de 28 millones de copias en todo el mundo.
It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Cuando algo pasa en Madrid,
el ex seleccionador Pepu Hernández, de baloncesto nacional, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid.
Onda Madrid te lo cuenta.
Señor Franco, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Minuto a minuto para que estés bien informado.
Lo que ha mostrado Pepo Hernández y lo que hemos conseguido entre todos es que se sume...
Onda Madrid, la información que te interesa. La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora con la información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos ya tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla y en la M40 densidad circulatoria en Villaverde, dirección A4 y en Vallecas y Vicálvaro, sentido A2. En el resto de carreteras madrileñas se circula sin problemas. Eso sí, está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos. Moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
No hay novedad ni en la red de cercanías ni tampoco en la red de metro. Estamos comenzando el jueves 31 de enero, una jornada que, como nos decía desde la Dirección General de Tráfico, amanece con lluvia, comienza la jornada con lluvia. Nos va a acompañar a lo largo de todo el día la lluvia. Las temperaturas han subido un poco. Hace un poquito menos de frío. En estos momentos tenemos 4 grados en la sierra, 9 en la capital, 10 en la zona sur, y hoy llegaremos a una media de 16 grados. Once días llevan en huelga indefinida los de la patronal del taxi en Madrid. Y la solución al conflicto con las VTC sigue sin llegar. Ayer la Comunidad de Madrid rechazaba la propuesta de los taxistas, que sigue pasando por la supresión de las VTC tal y como las conocemos ahora. Se les plantean desde los taxistas a la Comunidad de Madrid que les impongan una precontratación de una hora de antelación con trayectos superiores a 5 kilómetros que no estén geolocalizados, como ha ocurrido en Cataluña, en el decreto que ya ha entrado en vigor, y que vuelvan a la base tras prestar el servicio. El presidente regional, Ángel Garrido, dice que no acepta esa propuesta y que supondría, como en Cataluña, tal y como ha aprobado el gobierno del independentista Torra, que las VTCs dejen de existir. Las asociaciones del taxi preparan ya una nueva propuesta y dicen que, como gesto de buena voluntad, esta mañana no se van a concentrar a las puertas de la sede del PP en la calle Génova, que no van a cortar la calle Génova, sí por la tarde van a ir a la Puerta del Sol y estarán pendientes de lo que diga hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el Congreso. El Ministerio de Fomento, que pasó la bola a las comunidades autónomas, se quitó el problema de encima y ahora veremos cuál es la posición de el gobierno y que concrete qué haría el gobierno en este caso, si es que va a ir por ahí el mensaje que deje Ábalos. La sede de Podemos acogía ayer la reunión de su Consejo Ciudadano Estatal, que después de 5 horas acordaba que sean los responsables y militantes políticos de la Comunidad de Madrid quienes decidan cómo y quién debe confluir en la misma lista y en las elecciones autonómicas y haya una candidatura única y propia a partir de la escisión que ha protagonizado Íñigo Errejón. Siguen hablando del partido de Errejón, pero han llegado a la conclusión de que o van todos juntos, Podemos, Más Madrid y el resto de partidos, o la representación de lo que fue Podemos en la Comunidad de Madrid hace 4 años no sería la misma, ni muchísimo menos. Ni Pablo Iglesias ni Íñigo Errejón estuvieron presentes en la reunión, aunque Pablo Iglesias dejó antes de esa reunión clara su posición de que esta es una izquierda amable, la que representan Errejón y Carmena, que trata de confluir con el PSOE y Ciudadanos y que eso supondría la destrucción de Podemos. Por cierto, que según un sondeo realizado para Telemadrid, el 58% de los que reconocen votarán a Podemos considera mala o muy mala la decisión de Íñigo Errejón de presentarse no con Podemos, sino con la plataforma de Manuela Carmena Más Madrid. El 70% cree que lo mejor sería unir fuerzas con Errejón en una candidatura única. Por cierto, que en el PSOE de Madrid ya tiene claro el presidente del gobierno a quién va a apoyar. va a apoyar a Pepo Hernández, porque de hecho la candidatura de Hernández está impulsada por el propio presidente del gobierno. Preguntaremos a lo largo de esta mañana en Buenos Días Madrid cómo ha sentado dentro del Partido Socialista este lanzamiento de Hernández en paracaídas, que es como se dice políticamente, es un paracaidista en el Ayuntamiento de Madrid, y si va a haber alguna otra candidatura además de la ya presentada del señor de la Rocha. En Venezuela, la tensión continúa. Lo último es la detención de un periodista español de la agencia EFE, González Domínguez Loeda, junto a otros dos reporteros colombianos de este medio, por parte de los miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, de la Policía Secreta de Maduro, que se ha presentado en la oficina de la agencia EFE en Caracas. Muy atentos a esto que ha ocurrido, que es lo de cada día en Venezuela. Le pegan la patada en la puerta a los de la Policía Secreta y se llevan por delante a quien esté. Y en este caso se han llevado a estos periodistas de la agencia EFE, entre ellos González Domínguez Loeda. Lo contaremos, cualquier novedad les mantendremos informados. Desde México, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya deja clara cuál es el cambio de posición definitivo de la Unión Europea, que hoy en el Parlamento Europeo va a reconocer el proceso iniciado por el Parlamento venezolano para tomar el control del país y convocar elecciones, y que después vendrá el reconocimiento que van a hacer los países de la Unión Europea, entre ellos España, del paso dado por Guaidó al frente de la Asamblea Nacional para acabar con el régimen de Maduro. Siguen las protestas en las calles, la gente pidiendo que no haya más dictadura en Venezuela. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Ángela Beato y David Herráez, más noticias. Pedro Sánchez evita hablar de un posible adelanto electoral si no encuentra apoyo para sus presupuestos.
El presidente del gobierno ha señalado que estamos en el tiempo de los presupuestos y reclama a la oposición que no vete la entrada en el Congreso de su proyecto. Sánchez ha pedido a los independentistas que no asocien su voto a la crisis con Cataluña.
Junqueras pide que le avisen de la fecha del juicio con 3 semanas de antelación.
Sus abogados y los del exconsejero Raúl Romeva han remitido la solicitud al tribunal que juzgará el proceso independentista. Alegan que debe mediar el tiempo suficiente para preparar la estrategia defensiva y la organización logística de los equipos de defensa.
Acto institucional de apoyo a los presos independentistas en Cataluña.
El presidente de la Generalitat ha reunido a las familias de los procesados por el 1 de octubre antes de su traslado para afrontar el juicio en el Supremo. Quintorra ha exigido su absolución y les ha pedido no desfallecer ni dejarse intimidar por el Estado.
Felipe VI reconoce la labor de los militares españoles en misiones en el exterior.
Durante su visita sorpresa a Irak, coincidiendo con su 51 cumpleaños, el rey se ha dirigido al contingente destinado en la zona para frenar el avance del Daesh. El monarca les ha transmitido su satisfacción al comprobar la complejidad y la utilidad de sus misiones.
Aumenta la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal.
Superó los 15.000 millones de euros en 2018 y creció alrededor del 1,4% frente al año anterior. La agencia tributaria prevé potenciar el pago con tarjeta de cara al próximo ejercicio para facilitar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.
La responsabilidad civil de Villarejo alcanza los 78 millones de euros.
Esa sería la cantidad que tendría que afrontar solo por los delitos de blanqueo que se investigan en el caso Tandem. Anticorrupción ha pedido al juez que tutele el patrimonio del excomisario para garantizar que pueda afrontar las multas si es condenado.
José Félix Tezanos niega manipulación en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.
El presidente del CIS asegura que nunca ha sesgado una opinión por sus vínculos con el PSOE. Tezanos defiende suprimir la llamada cocina y sentencia que sin bipartidismo los pronósticos son complejos. Hoy conoceremos el barómetro de enero que incluye intención de voto.
El gobierno regional de Castilla y León abandona la idea de contratar médicos sin el MIR.
Se había planteado la posibilidad en circunstancias excepcionales, pero el plan ha provocado el rechazo de organizaciones y sociedades médicas. El consejero de Sanidad propone como alternativa contratos de 3 años a los residentes que acaben en mayo.
La Audiencia de Barcelona ordena reabrir el caso del trasplante de hígado a Abidal.
Después de archivar el caso por falta de indicios, ahora ha estimado los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado. Supondrá reactivar las diligencias por la presunta compra ilegal de un hígado para el exjugador del Barcelona.
Golpe al narcotráfico en el campo de Gibraltar.
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desplegado unos 200 efectivos en varias localidades de la zona para desarticular una de las organizaciones de traficantes más arraigadas en la comarca. 17 personas han sido detenidas y 14 toneladas de hachís incautadas.
Ola de frío extremo en el norte de Estados Unidos que deja 6 muertos.
Se están alcanzando temperaturas de entre los 30 y 40 grados bajo cero. La ciudad de Chicago, con una sensación térmica por el viento de menos 46 grados, ha quedado paralizada. La llegada de este vórtice polar ha obligado a declarar el estado de emergencia y cancelar cientos de vuelos.
Deportes, el Real Madrid cierra las vueltas de los cuartos de la Copa del Rey de Fútbol.
Viaja al campo del Girona con una renta a favor de 4 4-2 en el partido de ida. Podremos seguir el encuentro en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM. En cuanto al Getafe, va a presentar alegaciones al acta arbitral del partido de Copa contra el Valencia, que acabó con incidentes. Por su parte, Barça y Betis se han clasificado para semifinales.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con 11 días ya. Llevamos 11 días sin taxis en las calles de Madrid. La huelga continúa y no parece Loli Jurado encontrar solución, al menos de momento.
Las negociaciones están rotas tras la negativa del gobierno regional a la nueva propuesta del sector, en la que planteaban que los VTC se contraten con una hora de antelación o realicen un recorrido mínimo de 5 kilómetros. Esta mañana los representantes hacen un llamamiento a sus compañeros para que acudan a arropar a los conductores en huelga de hambre. Ya por la tarde volverán a la Puerta del Sol. Su intención es desplazarse también al Congreso de los Diputados, donde comparece el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para explicar la postura del Gobierno sobre la huelga indefinida.
Y no será el único asunto este al que se va a referir el ministro Ábalos en el Congreso.
Explicará también la operación Chamartín, el proyecto urbanístico para 10.500 viviendas en el norte de Madrid, en una comparecencia que solicitó Izquierda Unida tras conocer el contrato original firmado hace 25 años. Según ese contrato, que publicó el diario.es, el plan urbanístico afectaba a 625.000 metros cuadrados, menos de la mitad de los que ocupará finalmente el Distrito Castellana Norte, como se redenominó, y cuya aprobación definitiva prevé el Ayuntamiento de Madrid para febrero o marzo.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, podría despejar esta mañana su futuro de cara a las elecciones de mayo.
Causapié ha convocado a los medios para valorar el proceso de primarias al que se someterán los candidatos a encabezar la lista socialista de la alcaldía a las elecciones de mayo. Estas declaraciones se producen dos días después de conocer que el ex seleccionador de baloncesto, Pepu Hernández, ha sido elegido por Pedro Sánchez para liderar la lista del Ayuntamiento de Madrid, pero tendrá que competir en primarias, de momento con el exalcalde de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha, a la espera de que surjan más candidatos.
Y buscamos ahora otras previsiones del día en el resto de la región.
Comenzamos en el suroeste con María Martínez de Mora.
Continúa el trabajo que se está realizando en Móstoles para prevenir la exclusión social de jóvenes y adolescentes. El ayuntamiento renueva su convenio de colaboración esta mañana con la asociación Punto Omega. Será a partir de las 10:30 en la sala de juntas. Y en Boadilla del Monte, autónomos y empresarios ya se pueden apuntar a las jornadas de transformación digital que arrancarán el próximo 13 de febrero. Se realizarán en el centro de empresas y contarán con un equipo de expertos que ayudarán a los empresarios a digitalizar su negocio. La asistencia es gratuita.
Sepamos cómo arranca ahora la jornada en el norte, Patricia Cristóbal.
La escritora Almudena Grandes pronunciará este mediodía la conferencia Una mirada al mundo en la Universidad Autónoma de Madrid. Será la primera cita que la autónoma celebre del ciclo Diálogos con la Cultura después del parón de Navidad. Este programa en concreto ofrece ponencias periódicas para acercar el mundo de la cultura a la comunidad universitaria. Por su parte, Tres Cantos estrena una aplicación móvil que ayuda a los abonados de la tarjeta municipal de deportes a superar sus retos físicos, prescribiendo entrenamientos individualizados para que mejoren su condición tanto a nivel funcional como estético. Y por último, en Algete se va a celebrar el Pleno Ordinario de Enero, en el que, entre otras mociones, se debatirá una conjunta del Partido Socialista e Izquierda Unida, por la que se reclama al Ayuntamiento que diseñe una ordenanza municipal para fomentar una mayor accesibilidad en la localidad.
Previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Las obras de peatonalización del centro de Alcalá de Henares están perjudicando y mucho a los comerciantes de la zona y, sobre todo, según el Grupo Municipal de Ciudadanos, a los que están en el mercado de abastos situado detrás del ayuntamiento. Ya hay puestos cerrados y conoceremos los detalles del estudio que han realizado al respecto. Además, en Torrejón de Ardoz están preparando la celebración del tradicional Día de la Tortilla. Y, por último, en Rivas va hacia Madrid esta tarde nueva sesión de micro abierto para que puedan expresar los vecinos, y en esta ocasión se van a repartir 150 CDs con canciones de artistas que han pasado por este micro desde que en 2005 se pusiera en marcha la iniciativa.
¿Cómo arranca el jueves en el sur, Cristina Espina?
Este curso, el Colegio Isabel la Católica de Pinto se suma a la red de centros de educación, convivencia e innovación. El alumnado de cuarto y quinto está participando de las sesiones diseñadas para desarrollar valores como el respeto, la tolerancia o la empatía. El objetivo es prevenir la violencia desde edades tempranas. También la etapa de educación infantil de 5 años contará con sesiones específicas para desarrollar habilidades sociales como la escucha activa, la resolución de conflictos o la autorregulación emocional. Además, en Fuenlabrada los vecinos tienen una última oportunidad para disfrutar de la exposición organizada por el programa Expo Joven. Hoy será el último día para ver la muestra colectiva de algunos de los trabajos realizados por los participantes en talleres de manga y anime, robótica y fotografía digital impartidos por la Concejalía de Juventud e Infancia. La exposición estará ubicada en la sala Chill Out del Espacio Joven y puede visitarse de manera gratuita en horario de 9:30 a 2 y de 5 a 7:30 de la tarde.
Y completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Con motivo de los destrozos causados por los fuertes vientos de estos últimos días en el tejado del frontón cubierto del Polideportivo de Los Molinos, el Ayuntamiento informa de que se va a mantener cerrado y fuera de uso, todo hasta que se subsanen los daños causados y que sea seguro el uso y disfrute de esta instalación. Por otra parte, acaban de finalizar las obras de reparación de la cubierta del Polideportivo de Colmenarejo, una inversión de casi 50.000 euros para solucionar los problemas de la instalación deportiva más utilizada de esta localidad. Y hoy terminamos en la capital de la Sierra, en cuyo centro de salud, Collado Villalba Estación, el candidato del PSOE a la alcaldía, junto a diputados del Grupo Parlamentario Socialista y también representantes sindicales, van a hacer declaraciones sobre la reducción del horario de las consultas de este centro.
Y de la actualidad de la capital hay que destacar algo que en estos momentos está complicando la circulación en la M30. Hay un vehículo averiado en la M30 en la zona del Nudo Sur. Ha sido cortado el carril derecho de la calzada exterior sentido A3, así que empeoran las retenciones habituales en esta hora punta en la zona. Son las 6:45, buscamos de nuevo los periódicos.
Y ahora con las páginas de Madrid, que ocupa prácticamente el nuevo fichaje de Pedro Sánchez para el Ayuntamiento de Madrid. Rebote por el dedazo de Sánchez, así titula El Mundo Madrid. Malestar en las bases del Partido Socialista madrileño ante la elección de Pepo Hernández como precandidato a la alcaldía, porque pervierte el espíritu de las primarias. Él pidió someterse a ellas, aunque los estatutos permitían saltárselas. El presidente del Gobierno acudirá a un acto el domingo en el Teatro La Latina para respaldar a Pepo Hernández como precandidato. El entrenador comenzará ese mismo día a recoger avales para las primarias. El País Madrid, la alianza del Magariños, de Pedro y Pepu a presidente y candidato. Unidos por el baloncesto, Sánchez y Hernández coincidieron en los 80 en la cantera del Estudiantes. Ahora se unen para reflotar el Partido Socialista en la capital. El precandidato se compromete a ganarse el apoyo de la militancia con honestidad, compromiso y trabajo. Para ello, pidió que no se hicieran excepciones, pese a que los estatutos del partido contemplan que no haya primarias cuando las circunstancias políticas lo aconsejen o el interés general del partido lo exija. Misma noticia en la portada de Madrid en La Razón. Pepu, la jugada de Sánchez que irrita a sus bases. No entienden que dos independientes, como el ex seleccionador de baloncesto y Ángel Gabilondo, sean los candidatos al ayuntamiento y a la comunidad. Los malos datos de las encuestas internas habrían propiciado esta elección. Pedro Sánchez tiró varias veces a la canasta de candidatos a la alcaldía, pero ninguno de los balones con los nombres de los deseados entró y no ha tenido más remedio que rebotar para encestar con Pepo Hernández, una jugada forzada que no ha gustado a buena parte de la afición socialista de Madrid. Y terminamos con las páginas de Madrid en el diario ABC, que destaca otro asunto. Aranjuez, el Partido Popular denuncia a la alcaldesa por no devolver la subida de sueldos. Considera que puede haber incurrido en delitos de prevaricación y malversación de fondos al no cumplir la sentencia que anula la subida de salarios aprobada por decreto de la alcaldesa en el verano de 2015.
Y ahora hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y en primer lugar de fútbol, el Barcelona, que remontó al Sevilla y de qué forma, 6-1, y el Betis se han clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey. Hoy es el turno del Real Madrid. Javier Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. El Real Madrid visita Montilivi con la intención de hacer bueno el resultado de la ida en la que los blancos ganaron por 4-2. Viajan todos a excepción de Vallejo. Keylor Navas, Sergio Ramos y Marco Asensio volvieron a trabajar junto al resto de sus compañeros. El técnico argentino no se fía de la renta obtenida en el Bernabéu y avisa.
Y nosotros iremos allí a hacer un partido serio, como el que hicimos en la ida, y a tratar de traernos el partido, de cerrar el resultado y de traernos el partido, porque sabemos que va a ser un partido complicado y que el Girona va a hacer todo lo posible por ponerlo lo más difícil posible para nosotros, y que el estadio va a estar lleno y que va a estar empujado por su gente. Tenemos que estar muy atentos de entrada, como lo venimos haciendo en los últimos partidos.
En la previa, el técnico argentino ha contestado a las declaraciones de Guardiola, entrenador del City, que obvió el Real Madrid a la hora de enumerar a los tres equipos que a su juicio habían sido los mejores en la última década.
Parece una omisión deliberada, ¿no? Pero tampoco nos vamos a pelear por una década más, una década menos, cuando el Real Madrid es el mejor club del siglo, ¿no? Por tanto, el mejor club de la historia. Dicho esto, también es el mejor club de la última década. Y lo es precisamente porque nunca subestima a nadie.
Delante estará el Girona de Eusebio, que quiere seguir soñando la Copa.
Daremos todo lo mejor, porque tenemos ante nosotros una oportunidad muy, muy bonita, y queremos aprovecharlo dando todo lo que tenemos, y ver hasta dónde nos lleva esa ilusión, ese entusiasmo que nos genera esta competición. Uniendo fuerzas, seamos capaces de, ¿por qué no?, conseguir lo que es un sueño para todos.
Todavía colean los graves incidentes del final del partido entre el Valencia y el Getafe. Bruno, Damián y Mata aparecen en el acta por agresiones e insultos durante la tangana final. Y el peor parado podría ser el defensa uruguayo, que podría ser sancionado con 12 partidos. Bruno se expone a una sanción mínima de 4 encuentros y Jaime Mata de 1 a 3 partidos. El viernes se conocerá de manera definitiva. Y el mercado invernal sigue su curso. Chechu Dorado deja el Rayo Vallecano y pone rumbo al Zaragoza. Por su parte, el Leganés sigue buscando una salida para Roland y Santos, que dejarían vía libre para la llegada del mexicano Diego Reyes. También hemos sabido que Unai López quiere salir del Athletic Club de Bilbao y llegar al Rayo Vallecano, pero el conjunto bilbaíno no le deja y le da opción de Málaga o Deportivo de la Coruña, entendiendo que el conjunto de Vallecas es un rival directo por la permanencia. Recuerden además que el lunes tenemos un derbi entre vallecanos y pepineros, y este jueves hemos sabido que el Leganés iguala el precio de las localidades de la zona visitante del Estadio de Vallecas con la del Estadio Municipal de Butarque, solidarizándose así con su afición para que pueda acudir en igualdad de condiciones a animar a los suyos el lunes 4 a las 9 de la noche. Y en fútbol femenino se disputa en los cuartos de final de la Copa de la Reina, eliminatoria que además será a partido único. La Real Sociedad venció por 4-0 al Rayo Vallecano, el Levante perdió en los penaltis con el Sevilla por 1-2, el Atlético de Madrid se clasificó al ganar por 2-0 al Athletic Club de Bilbao en San Mamés, y el Madrid Club de Fútbol Femenino cayó derrotado frente al Fútbol Club Barcelona. Y Javier Tebas ha criticado a Florentino Pérez por llamar a su homólogo de la Federación, Luis Rubiales, después de la polémica en el partido contra la Real Sociedad. El presidente ha defendido una vez más el uso del VAR.
Primero, extraordinario el balance, ¿no? De verdad, lo que pasa es que, bueno, ahora ha habido un rebote de polémica, porque siempre que afecta a un gran club las cosas requete rebotan. Sí, a mí no me parece que 20 minutos después de un partido, pues en el calentón que Florentino le llame al presidente de la federación y se haga público. Bueno, me parece mal que llame. Segundo, me parece mal que se haga público.
Tebas también ha mostrado su deseo de que Mbappé y Neymar puedan jugar en la Liga. Un Neymar que va a estar 10 semanas ausente de los terrenos de juego por la lesión que sufrió el pasado día 23, que no le va a hacer pasar por el quirófano, pero sí perderse los dos duelos vitales de la Champions con su equipo. En baloncesto ha estado en el partido de la una el entrenador de Estudiantes, Josep María Berrocal. El técnico analiza la buena racha del equipo, que le ha permitido salir de la zona peligrosa y clasificarse para la Copa del Rey.
Bueno, todo viene marcado por el resultado. Hay que ser capaz de diferenciar, ¿no? Cuando entrenas bien, trabajas bien y pierdes, ¿no? Que eso no te lastre y sigas trabajando para mejorar. Evidentemente la victoria te da un plus, y eso se ve, ¿no? En dinámicas positivas, mucho más fácil, más alegre, más felicidad, más fácil para tirar el día siguiente. Pero bueno, hay que estar preparado para todo, para los momentos difíciles y los momentos buenos.
En tenis, Madrid y en concreto la Real Casa de Correos será el escenario el próximo 14 de febrero del sorteo para determinar los 6 grupos de cuartos de final de la fase final de la Copa Davis, que se va a disputar en la Caja Mágica del 18 al 24 de noviembre.
Y ahora buscamos la agenda de cultura y de ocio. María José Francisco.
Michigan, acaso Michigan, es la crónica de un tiempo de enfermedad, de los 18 días en los que Antón Reisa estuvo bajo un coma inducido a consecuencia de múltiples fracturas en un accidente de tráfico. Un tiempo borroso de no discernir sueño y realidad, donde solo recordaba de manera obsesiva que estaba volviendo de un viaje a Michigan. Como resultado, un libro que edita Círculo de Tiza y también 18 días de exposición en el Círculo de Bellas Artes, acompañada de una escultura, un hombre en una cama, y tras ella la proyección de los textos del autor, que nos habla así de la experiencia.
Es un libro en el que cuento, después de un grave accidente, todo lo que recuerdo de 18 días en coma inducido. Es una reflexión sobre el azar y cómo se gestiona ese azar, la casualidad, pero también es un libro optimista que trata de construir la esperanza.
Relatos y experiencias femeninas en Iguala Teatro. Tres representaciones teatrales, No es país para negras, Perra de nadie y Llueven vacas, y la historia de las mujeres negras españolas, una invitación a ser nadie para llegar a lo más profundo de la intimidad, o la historia de un matrimonio al final de sus días, entendiendo el maltrato como una forma de amor. Serán tres representaciones del viernes al domingo en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y una iniciativa de la Concejalía de Igualdad y la Asociación para la Igualdad en la Cultura Clásicas y Modernas. Hablamos ahora del mindfulness aplicado a nuestra vida económica, la capacidad de atención enfocada a tener una buena relación con el dinero, en el libro Money Mindfulness, para entender nuestra economía y hacernos responsables de ella, aprender a generarlo, conservarlo y multiplicarlo. La buena salud de nuestras finanzas también es buen indicador para nosotros, de ahí el aprender a utilizarlo sin derroches y con un único fin, cultivar la prosperidad. Cristina Benito es su autora.
Aprenderemos que trabajar más no lleva necesariamente a ganar más. La importancia de los gastos termita, cómo hacer tu radiografía financiera e incluso una dieta detox para tus finanzas. Y sin olvidar que la mayor parte de las cosas que nos procuran felicidad no se compran con dinero.
La reflexión y el pensamiento crítico muy cerca de los madrileños en las bibliotecas municipales y formando parte de la tercera edición del Festival de Filosofía. Filósofos, pensadores y críticos debatiendo sobre la bioética, la pobreza, el sentido de la religión o la inteligencia artificial en distintos encuentros de aquí a junio en las bibliotecas de Aluche, Barajas, San Blas Canillejas y Universidad. La cantante lírica Ainhoa Arteta es nuestra protagonista musical de hoy. Ofrecerá un concierto esta noche en el Teatro Circo Price junto a su pianista, un recital de canciones sudamericanas y antillanas y también canción española junto con Romanzas de Zarzuela.
Recto, la cabaña y el príncipe sonaban.